Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados del cuarto trimestre del año 2021 del Grupo Nutresa. Nos acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Diana Bernal, directora de Finanzas Corporativas. Mi nombre es Caterine Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Bienvenidos. Luego de la presentación de los resultados del trimestre y del año 2021, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas se pueden realizar por la línea de audio o por el chat del webcast. A quienes formulen preguntas, les recordamos indicar su nombre y la institución a la que representan. Quienes quieran seguir las diapositivas en español, ya que por defecto están en inglés, podrán descargarlas desde la pantalla de la plataforma. Quienes estén conectados por el webcast, les recordamos que pueden cambiar el idioma del reproductor de medios haciendo clic en el icono de configuración. Para dar inicio entonces a la presentación, le cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta conferencia. Para comenzar, los invito a que pasemos a la diapositiva número 1 sobre sostenibilidad. Para Grupo Nutresa, la sostenibilidad es una capacidad que está asociada a la posibilidad de existir en el futuro y se basa en la identificación y gestión de riesgos y oportunidades en lo social, lo ambiental y lo económico. Durante el 2021, priorizamos el cuidado de la vida, la salud y el bienestar de las personas, la protección del capital natural, y la captura de oportunidades en todos los países de nuestra región estratégica. Como reconocimiento al compromiso con sus grupos relacionados y con el planeta, el Dow Jones Sustainability Index ratificó por segundo año consecutivo a Grupo Nutresa como la empresa de alimentos más sostenible del mundo. En esta ocasión, presentamos un desempeño superior en 12 prácticas sostenibles que reflejan el esfuerzo de la organización por tener una operación que inspira el desarrollo, el crecimiento y la innovación, preserva el planeta y coopera con las personas, los aliados y la sociedad. En la dimensión social, los asuntos destacados fueron atracción y fidelización del talento y reporte social. En la dimensión ambiental, gestión de empaques, gestión de riesgos asociados al agua, ecoeficiencia operacional y reporte ambiental. Y en la dimensión económica, fueron salud y nutrición, gestión de la innovación, estrategia de impuestos, gestión de la materialidad, gestión de la relación con clientes y participación en la construcción de lo público. De la misma manera, la organización fue distinguida por segundo año consecutivo con la categoría oro en el anuario de sostenibilidad de Standard & Poor's. Nos sentimos honrados y motivados con esta distinción, que demuestra una vez más el compromiso con la generación de valor para nuestros accionistas, proveedores, colaboradores y demás grupos relacionados. Si pasamos a la diapositiva siguiente, ahí les compartimos dos reconocimientos. En primer lugar, Grupo Nutresa continúa consolidando su estrategia de internacionalización y a través de su negocio de café obtuvo el Premio Nacional de Exportaciones 2021, Desafíos que construyen futuro, en la categoría Gran Empresa de Bienes. Esta distinción la entrega anualmente la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, en asocio con ProColombia. Y tal distinción reconoce la estrategia de internacionalización que Grupo Nutresa ha desplegado desde sus inicios y que en la actualidad incluye presencia directa en 17 países, redes de distribución propias, a través de las cuales llega con sus productos y experiencias a naciones de los 5 continentes. Este proceso se ha fortalecido con la firma en las últimas décadas de alianzas con jugadores relevantes en la industria mundial de alimentos, como Mitsubishi, Takasago, Bimbo y Alsea, entre otros. Y les contamos también en la parte derecha de esta diapositiva que en la más reciente entrega de los premios Portafolio, Grupo Nutresa fue distinguida con el Premio a la Transformación Digital, desde la cual se reconoce a empresas que adoptan tecnologías 4.0 con el objetivo de ser sostenibles, estables e incrementar la productividad y competitividad mediante la mejora continua de procesos y servicios que responden de manera ágil, efectiva y personalizada a las necesidades del mercado. Y ya cerrando esta sección de eventos del periodo, reportamos que en los últimos meses las acciones de la compañía han sido objeto de dos ofertas públicas de adquisición OPAs no solicitadas, ambas presentadas por la sociedad Nuhil SAS. El periodo de aceptaciones de la primera OPA estuvo vigente desde el 21 de noviembre de 2021 hasta el 12 de enero de 2022 y como resultado de esta operación, Nuhil SAS adquirió el 27,69% de las acciones de la compañía. El periodo de las aceptaciones de la segunda OPA inició el 8 de febrero de 2022 y terminará hoy, 28 de febrero. Vistos los eventos del periodo, los invito ahora a que pasemos a la diapositiva número 4, donde veremos cómo estuvieron las ventas en el cuarto trimestre de 2021. De manera general, el cuarto trimestre continuó con una tendencia comercial positiva, reflejando un buen desempeño de los ingresos, tanto a nivel nacional como internacional. El consumo continúa su recuperación en los países de nuestra región estratégica, reflejando una mayor actividad en los canales que atendemos. En Colombia, en el trimestre reportamos un crecimiento del 21,1%. Estas ventas ascendieron a 2.217.500 millones, con crecimiento de doble dígito en todas nuestras unidades de negocio, entre las cuales destacamos crecimientos superiores al 30% en alimentos al consumidor y café. Los volúmenes totales presentaron un crecimiento del 10,6%. Resaltamos que todas las unidades de negocio crecen en volumen, esto gracias a la buena dinámica de consumo y la preferencia por nuestras principales marcas en las distintas categorías. Por su parte, los precios promedio crecieron el 7,9% y esto es resultado de cambios en la mezcla de ventas acompañados de algunos ajustes en precios durante el periodo. Si vemos el desempeño del trimestre en las ventas por negocio, en galletas presentamos un crecimiento del 23,5% que incluye un incremento en volumen del 8,8%. Esto producto del desempeño de nuestras marcas en el mercado, mayores ventas industriales y una buena dinámica del portafolio de Navidad. El negocio cárnico reporta un crecimiento del 17,6% con volúmenes creciendo un 11%. Acá presentamos buena dinámica en todo el portafolio. Chocolates, con un crecimiento del 12,1%, mantiene buen desempeño en su mezcla de ventas y de manera especial en productos de impulso como las golosinas. Café reportó un crecimiento del 30,3%, que incluye un 15,8% de incremento en volumen. Todos los canales crecieron durante el trimestre. Alimentos al consumidor crece 31,7% y tiene un mix de ingresos balanceado que incluye ventas presenciales en los restaurantes y un buen desempeño en las plataformas digitales y domicilios. En algunos casos se cree que este crecimiento tan alto de alimentos al consumidor obedece a que el 2020 había sido muy bajo. Aquí quiero decirles que si comparamos esas ventas con el 2019, o sea, el año prepandemia, el negocio crece un 29% frente al 2019. Helados crece el 18%, impulsado por volúmenes principalmente. Destacamos la buena dinámica de ventas en el sector turístico, el canal tradicional y las heladerías. Pastas presenta un crecimiento del 21,4%, con un crecimiento de volumen del 15,6%. Y en el capítulo de otros tenemos un buen desempeño y crecimiento de doble dígito en Atlantic Food Service, en los distribuidos que hacemos por Nueva Venta y en los emprendimientos. Pasando a las ventas internacionales, en este periodo, por fuera de Colombia, reportamos ingresos de $357.3 millones, creciendo el 17,1%. En pesos colombianos, estas ventas son de 1.385.500 millones con un incremento del 24%. Las ventas orgánicas, es decir, excluyendo la adquisición de Belina, la compañía de mascotas que adquirimos en Costa Rica, crecen un 13,3% en dólares y 19,9% en pesos. Durante el periodo se presenta una devaluación del peso frente al dólar del 6% frente al mismo trimestre del año anterior. El total de las exportaciones desde Colombia en el trimestre fue de 89,6 millones de dólares, creciendo de forma destacada un 24,6%. Acá, si lo vemos por negocio, en galletas crecemos el 8,2%, una buena dinámica en el trimestre, especialmente en Centroamérica. En Tres Montes Lucchetti tenemos un crecimiento del 11,3% en dólares. En su moneda funcional, en Chile, reportamos un crecimiento del 20,7%. Café presentó un crecimiento del 26,2%, principalmente por las exportaciones desde Colombia, las cuales crecieron un 40%, y un buen desempeño de la operación en Estados Unidos. En chocolate registramos un crecimiento de los ingresos del 10,4%, principalmente por incrementos en volúmenes. La operación internacional de alimentos al consumidor creció un 20,7%. En el negocio cárnico tenemos un decrecimiento del 5,8%, especialmente por menores exportaciones de carnes frescas desde Colombia. El capítulo de otros presenta un importante crecimiento por las ventas de Belina y la actividad comercial en productos distribuidos de terceros en Estados Unidos. Pasando a la diapositiva siguiente, tenemos que al combinar ese buen crecimiento en Colombia del 21,1% y el internacional del 24%, reportamos unas ventas consolidadas durante el periodo de 3.603.000.000.000 con un incremento del 22,2%. Todas nuestras unidades de negocio y el capítulo de otro reportan crecimiento en doble dígito. Es como ven entonces un muy buen trimestre, el cuarto trimestre del año en lo comercial. Después de este informe del trimestre podemos pasar a la diapositiva número 6 para ver las ventas acumuladas anuales. El año 2021, ya viéndolo completo, estuvo enmarcado en un contexto de recuperación económica, avances en las jornadas de vacunación, menores restricciones de movilidad y una evolución positiva del consumo. Durante el año evolucionamos en la propuesta de nuestro portafolio para hacerlo cada vez más pertinente y competitivo y fortalecimos la omnicanalidad. Yendo a las cifras, en Colombia reportamos ventas en el año por 7.779.300.000.000 con un crecimiento del 16,3% y resultados positivos en todas las unidades de negocio. Los volúmenes durante el periodo crecen un 2,9%, destacándose la buena dinámica durante el segundo semestre del año. El precio promedio presenta una variación positiva del 8% debido a cambios en la mezcla de productos y algunos ajustes en precios. Destacamos los crecimientos de doble dígito de alimentos al consumidor, café, helados, cárnico, chocolates y el capítulo de otros. En los negocios de galletas y pastas presentamos crecimientos de 5,4% y 5% respectivamente, con volúmenes ligeramente inferiores al año anterior por efecto a los picos enormes en ventas que habíamos registrado en esas categorías durante el 2020. Por fuera de Colombia, los ingresos en dólares ascendieron a 1.321,8 millones de dólares, creciendo el 10,2%. En pesos colombianos, estas ventas son de 4.959.000.000.000 con un incremento del 11,8%. El total de las exportaciones desde Colombia durante el periodo fue de 332,8 millones de dólares, creciendo destacadamente un 16,4%. Y en la diapositiva número 7 vemos ya las ventas totales acumuladas del 2021, donde reportamos ingresos por 12.738.300.000.000 con un crecimiento del 14,5%. Orgánicamente, ese crecimiento fue del 13,7%, también bastante bueno. Las ventas de innovación en el año representaron el 17,2% de las ventas totales y siguen siendo un importante motor de desarrollo de la empresa. Cada año en esta conferencia le reportamos nuestro informe de participación de mercado. Acá pueden ver en la gráfica que Grupo Nutresa mantiene su posición de liderazgo. Hay un decrecimiento muy ligero del 0,1%. Sostenemos posiciones relevantes en las categorías en las que participamos y alcanzamos una participación consolidada en Colombia durante 2021 del 53,7%. Esta medición detallaría, no incluye los canales de food service, las ventas por vending machines ni las ventas con mayoristas, pero es en general un muy buen reporte en un año donde se dio una transformación en la mezcla de venta de canales, donde el país tuvo algunos momentos difíciles en el primer semestre, donde hubo algunos paros que afectaron el abastecimiento, pero de manera general mantenemos nuestra participación de mercado con algunos incrementos en unas categorías y ligeras disminuciones en otras. En cárnicos hay una disminución del 0,7% de participación. Los segundos participantes en Colombia son las marcas privadas. En galletas hay un decrecimiento del 0,8%. En la parte inferior de la gráfica están los competidores con sus participaciones. En chocolates somos líderes en golosinas, hay un pequeño decrecimiento. Crecemos en chocolates de mesa, en modificadores de leche y hay algún decrecimiento en nueces. En café tostado y molido es un comportamiento mixto. Ganamos participación en café tostado y molido y hay algún decrecimiento en café soluble. En helados somos los número uno en Colombia, pero por la metodología esa participación no está dentro del 53,7% porque todavía se están afinando esas cifras. En pastas somos líderes con el 53,3% y crecemos. IACO no está incluido en esa participación, pero somos número uno en hamburguesas y parrilla en Colombia. Entonces es una participación importante. Las cifras de TMLUC se presentan adicionales como informativas. Fue un buen año en TMLUC. Mejoramos nuestra participación 1,3% en bebidas instantáneas en polvo, en pastas. Muy importante el crecimiento en papas y la mejora en México también en bebidas y un ligero decrecimiento en café soluble en Chile. Pero en general, buen comportamiento y mantenemos nuestra participación de mercado. Pasando a la diapositiva 9, podemos ver las ventas por región. Aquí pueden observar que la primera geografía es Colombia con el 61,1% de las ventas en el 2021. La segunda geografía fue Estados Unidos con el 11,4% de las ventas, la tercera Centroamérica con el 10,2% y la cuarta Chile con el 6,4%. Destacaría los crecimientos de República Dominicana, México, Centroamérica y Colombia, que crecieron más que el promedio de grupo. Por eso Colombia se ve superior y hay otras geografías que no les fue mal, les fue muy bien también, pero es que el año en Colombia fue bastante destacado. Ya para comentar lo relacionado con materias primas e irnos acercando a los temas de rentabilidad, los invito a pasar a la diapositiva siguiente, donde les contamos que sin lugar a dudas los principales desafíos del 2021 para la cadena productiva global fueron el aumento sostenido del costo de los insumos y la disrupción de las cadenas logísticas globales. En el Grupo Nutresa hemos respondido a esta circunstancia siendo consistentes y proactivos en la estrategia de cobertura, tanto financiera como física, y esto nos ha permitido compensar parcialmente estos crecimientos pronunciados. El índice de commodities de Grupo Nutresa promedio del cuarto trimestre tiene un nivel superior al registrado en el mismo periodo del año anterior, resultado de un mayor precio de referencia en todas las materias primas que utilizamos en nuestra producción, muchas de ellas con crecimientos de doble dígito. Esto que les estamos contando no es exclusivo de Grupo Nutresa. Es un hecho global que estamos enfrentando todas las empresas de alimentos del mundo. Yo quisiera decirles también que la única forma en que se afronta esta situación o este reto no es con las coberturas. Trabajamos mucho en integraciones, Trabajamos mucho en la administración del capital de trabajo y lo hacemos siempre con una visión de largo plazo, cuidando las categorías, cuidando la asequibilidad y trabajando en eficiencia y productividad. Y de hecho, anticipo que en el año una de las estrategias para cuidar esas categorías en largo plazo fue compartir parte de esas coberturas con clientes, compradores y consumidores para que estos puedan seguir teniendo acceso a nuestros productos. Eso permite que se cumpla el objetivo de la compañía, que es crecimiento rentable. Porque si uno trabajara solo el corto plazo, pudiera sacrificar el futuro de las marcas, afectar los canales y hacer que los consumidores migraran a otras categorías diferentes. Para seguir con la información sobre rentabilidad, le voy a ceder la palabra a nuestro vicepresidente de Finanzas Corporativas, José Domingo Penagos. Bienvenido, José Domingo.
Gracias, Carlos Ignacio. A todos, buenos días. Ubiquémonos, por favor, en la diapositiva número 11 para iniciar la exposición de rentabilidad y, en este caso, del último trimestre del 2021. Pero para poner los números en perspectiva, quizás un marco que recoge hasta este punto de los resultados puede ser desempeño comercial positivo, como lo acabamos de ver en la amplia exposición de Carlos Ignacio. Presión sostenida en el costo, también se comentó, haría énfasis en sostenida y especialmente hacia el final del año, los últimos meses se fue afincando más la presión y se van agotando un poco las coberturas a unos precios, continuamos con la actividad de coberturas, pero ya por supuesto en otros niveles. Y a eso sumaría la disciplina en el gasto que veremos a lo largo de la presentación, especialmente en los estados de resultados. También mencionó Carlos Ignacio el tema de los precios, cómo se comparten parte de esas coberturas con los consumidores para proteger estas categorías masivas en el largo plazo. Entonces, con ese marco sí vamos a los números. Tenemos un trimestre de una generación de EBITDA de 355 mil millones de pesos colombianos, creciendo al 8.6%, con un margen del 9.8%, con respecto al costo, fue un trimestre específicamente de presiones importantes, como ya lo mencioné, en commodities, pero también en todo el tema de la logística internacional, los fletes y la logística. Estamos hablando en algunos casos no solo de costos, sino de disponibilidad o de escasez, algunos de los insumos, retrasos en su entrega, y esto pues tiene efectos en los almacenamientos y en los extracostos que esto trae. Eso a nivel general, para todo el grupo y todas las unidades de negocio. Pero si hacemos un barrido en la misma diapositiva, unidad por unidad, y de nuevo en el trimestre más en detalle y en el acumulado un poco más general, y voy a aprovechar para compartirles algunos números que hacen alusión al tema de la presión de costos cuando vamos unidad por unidad. Y empezando, por supuesto, por galletas. Aquí tenemos una buena dinámica comercial, acabamos de ver cómo en el trimestre las ventas crecen un 19%, un doble dígito alto, pero esto no alcanza a compensar esa presión tan pronunciada en materias primas. Ejemplos, trigo crece en este periodo un 26%, el material de empaque crece un 41%, las grasas un 43%, más allá de un volumen muy plural de números, miren que es doble dígito y alto en muchos de los casos. Entonces, galletas, esa presión de costos, mantiene una disciplina en gastos para lograr finalmente ese resultado. El segundo negocio es cárnico y una situación muy similar a la de galletas, porque también tiene una muy buena dinámica comercial en el periodo, pero ya no logra contrarrestar algunos de los crecimientos de sus principales materias primas. Aquí tenemos, por ejemplo, el cerdo, que es tan relevante en esta unidad de negocio, creciendo al 21%, pero la res y el pollo creciendo al 61% y 50% respectivamente. Entonces no fue una unidad de negocio a la que la presión en costos le haya sido ajena. En la unidad de chocolates tenemos, si bien es cierto, tenemos una menor presión en el costo, unas coberturas inclusive un poco más largas, tenemos un margen del 10% y logra crece al 8.4% durante el periodo. Aquí la gestión de coberturas es igual, es similar e igual, la verdad, a la del resto del grupo, pero en unos costos y una presión diferente, y eso aporta mucho para la ejecución de ese resultado. También hay que rescatar acá y en las dos unidades de negocio que acabo de mencionar, la disciplina en gastos operacionales, pero en chocolates es muy marcada. En café tenemos una presión importante en su principal insumo, que es justamente ese. El café crece cerca del 40% el margen, pero tiene unas presiones muy sostenidas. Ha sido uno de los commodities que más presión ha tenido en los mercados internacionales. Nosotros ahí tenemos coberturas financieras y coberturas en físico, pero ha estado en un rango muy alto esa materia prima. En Tres Montes, Luchetti. Tres Montes, recordemos, es una unidad diversificada en sí misma. Entonces, se aplica lo que acabo de comentar del trigo, lo que acabo de comentar del café e inclusive los materiales de empaque. Aplica exactamente lo mismo para esta unidad de negocio, cuyo asiento geográfico es principalmente Chile y México. Es un margen del 12.6%, incrementa un 43% con respecto al mismo periodo del año anterior. Hay una gestión adecuada, pronunciada, disciplinada en los gastos que le permite este resultado. Y empezamos un capítulo de unos desempeños superiores a través de alimentos al consumidor, helados, pastas y otros. Y alimentos al consumidor, principalmente, aunque tiene también presión en costos, por supuesto, en sus materias primas, la gestión comercial fue muy destacada, fue un año de una gran recuperación y ahí aplica la absorción de gastos, costos y gastos fijos. Eso permite presentar el resultado de alimentos al consumidor, una unidad que ya, como ustedes ven, suma cerca de 1 billón de pesos colombianos, es relevante y tiene una muy buena recuperación desde el punto de vista comercial. Prácticamente las mismas tiendas, terminamos el año con 3-4 tiendas menos que el año anterior. Este es un juego pues de sumas de inventarios, de sumas y restas de los distintos locales, 816 tiendas en total. En la unidad de negocio de helados, un margen del 12.7%, no es ajeno a la presión de las materias primas, leche, azúcar, grasas e inclusive el mismo material de empaque. Lo logra muy bien a través de la gestión del gasto obtener este resultado que les acabo de mencionar. En pastas algo muy similar, la presión sobre el trigo sostenida, muy similar a la que mencioné ahora, aunque son diferentes calidades, muy similar a la que mencioné en galletas. El material de empaque también crece mucho, pero logra a través de la gestión de los gastos mantener un margen del cerca del 13% y muy sostenido durante, la verdad, todo el año, aunque estoy haciendo aquí alusión específica al trimestre. El capítulo de otros tiene un margen del 8%, recordemos que aquí hay distribuciones, está el tema del food service, e inclusive aquí estamos en este momento registrando los números de Belina, que va muy en línea con su plan de negocios, tiene un margen EBITDA de doble dígito y ha presentado un desempeño positivo en estos primeros meses dentro del grupo Nutresa. Eso entonces a nivel de trimestre y detallado por unidad de negocio. A partir de la diapositiva número 12, o en la número 12 específicamente, vemos el resultado del año. Es una generación de EBITDA de 1.5 billones de pesos colombianos, que crece al 6.2% y con un margen del 12%. Y aquí, digamos un poco con la administración de colores, se puede ver cómo 5 de nuestras 8 unidades de negocio presentan resultados destacados, crecientes en EBITDA, y tenemos afectaciones principalmente en galletas cárnicos galletas y cárnicos. Es el resultado entonces del EBITDA de acumulado del año. Para empezar entonces a analizar los estados financieros, vamos a repasar nuevamente primero el trimestre, el PIG del trimestre, y luego los estados de resultados acumulados. El trimestre está en la diapositiva número 13 y aquí podemos ver de arriba hacia abajo, obviamente, unas ventas de 3.6 billones de pesos con un crecimiento doble dígito alto del 22%. Estas ventas, por supuesto, computan orgánico y Belina, pero si hacemos el análisis pro forma sin la adquisición de Belina, crecen un 20.6%, crecen de manera también muy, muy destacada. En la utilidad bruta encontramos el impacto que tienen los costos, a lo que ya hemos hecho referencia. En este caso hay una contracción de 340 puntos básicos, es una contracción importante en la utilidad bruta o en el margen bruto debido a lo que ya ampliamente hemos explicado, y la pendiente se fue inclinando hacia finales del año. Vamos a ver ahorita en el acumulado cómo esta afectación es menor. Una organización con exposición global pues se beneficia de los efectos globales, pero este es un impacto global de las cadenas de suministro, y en este caso 340 puntos básicos es el efecto en el margen bruto. Ahora, como lo hemos mencionado en conferencias anteriores, a través de la disciplina en los gastos en todo su conjunto, administrativos y de ventas y también de producción, logra una eficiencia en todo ese conjunto de gastos de 280 puntos básicos. Por supuesto, las bases del costo del gasto son diferentes, pero ante ese impacto de 340 en el costo, la reacción, además de los temas de precios que mencionaremos más adelante, en este caso, en este periodo específico, fue a través de esa disciplina para recuperar gran parte de ese impacto en los costos. Eso, digamos, hasta la línea media del PIG. Después tenemos unos efectos, en este caso resumiría que los efectos de la diferencia en cambio han sido positivos o fueron positivos durante el periodo, tanto en los operativos como en los no operativos, y esto obedece pues a las distintas posiciones de cobertura, en estos casos de la tasa de cambio. Mayor volatilidad tiene presión, por supuesto, para los costos, pero mayor volatilidad usualmente con un proceso disciplinado de coberturas pues trae los réditos, y en este caso tenemos en la diferencia en cambio operativa ingresos de 13.000 millones de pesos y en la no operativa de 9.200, con la tendencia contraria al año anterior. Todo este marco entonces nos da para la línea media del PIG 238.000 millones de pesos de utilidad operativa, creciendo al 8.5% y con un margen del 7.4% sobre las ventas. Y por debajo de esa línea media están entonces las actividades financieras y de impuestos. En este caso tenemos unos ingresos financieros derivados de una sana posición de caja creciendo y ubicándose en 22.000 millones de pesos. El gasto financiero representa un incremento del 10.9%, van a ver ahora versus el acumulado del año, es un cambio en la tendencia. Recordemos nuestra estructura de deuda variable, ahora les voy a compartir muy muy pronto cómo termina ese todo costo, pero por supuesto en el final del año entonces ya presenta alguna presión. En la diferencia en cambio el efecto que ya les mencioné, y en impuestos lo resumiría con la tasa efectiva del 27.6%, versus un 26.6% del año anterior, muy en línea. Recuerden que tuvimos unos efectos de reforma tributaria que se verán un poco más, ya los anticipábamos en las conferencias anteriores. Será un impacto en caja del orden de 20.000 millones de pesos anuales, y todavía pues en la tasa efectiva no representa mayor impacto. Este trimestre entonces termina con 142.000 millones de pesos de utilidad neta, con un crecimiento del 34% si miramos o si la comparamos contra el mismo trimestre del año anterior. Eso entonces para el trimestre. En el estado de resultados del final del año, que está en la diapositiva número 14, ya mencionábamos el efecto comercial, unos ingresos de 12.7 millones de pesos colombianos, creciendo al 14.5%, la presión en costos, que ya hemos mencionado los efectos en este caso en números, es de 160, una contracción de 160 puntos básicos, la recuperación por la disciplina en gastos es de 100 puntos básicos, en las actividades de diferencia en cambio operativa, en este caso tenemos unos ingresos del orden de 28.000 millones de pesos para una utilidad operativa de 1.105.000 millones, creciendo al 8.4%. Y con un margen, el EBITDA crece al 8.4%, la operativa incrementa un 6.2% sobre las ventas con margen del 12%. A nivel posoperativo, los mismos efectos que mencionaba ahorita de tasa de cambio, y en el efecto de la tasa impositiva es muy muy similar al del trimestre. Terminamos con una tasa efectiva de 27.5% contra un 28.3% del 2020. Pueden observar también ustedes al final del PIG lo que se denominan operaciones discontinuas. Nosotros ya hicimos alusión al efecto del fondo cacao en el tercer trimestre del año, pero vale la pena acá, repasando el año, volver a mencionarlo. Aquí nosotros hicimos una donación del vuelo forestal de los activos biológicos que teníamos en conjunto con cerca de 51 cultivadores, y esto obedece principalmente a la actividad de fomento, en este caso en nuestra unidad de negocio de chocolates, que ha representado impactos positivos pues para esta organización desde hace muchos años. Esta es una actividad que nosotros realizamos hace más de 60 años y en esta ocasión lo que hicimos fue esa donación que representa ese impacto en el PIG. Nuestra utilidad neta entonces del año consolidada es de 677 mil millones de pesos, con un crecimiento del 17%. Eso a nivel de PIG. Para hacer entonces una conexión con las magnitudes de balance, en la diapositiva número 15 les compartimos la posición de deuda y también algunos de los elementos de capital de trabajo y de CAPEX. Empecemos entonces por lo que se ve en la diapositiva. Una deuda neta de 2.4 billones de pesos colombianos, con una cobertura de deuda neta a EBITDA de 1.81 veces, inferior a la del 2020, 1.86, y esto es el reflejo de la sana posición de caja de la organización durante el año, de la consistente vocación de ir disminuyendo en la medida en que se generan los flujos de caja, el apalancamiento de la compañía, que consideramos, lo califica el mercado, pero lo consideramos muy muy sano en 1.81 veces. El costo de la estructura financiera a la cual hacía referencia hace unos minutos, el todo costo al 31 de diciembre, fue de 4.13%. Esta es una deuda principalmente variable, no tenemos mayor exposición o exposición, la verdad, a dólar. Tenemos endeudamiento en dólares en las operaciones en esa moneda. Y tenemos fijada la tasa de interés de cerca de un 23% el conjunto de la deuda, una vida media del orden de 4 años, si no lo había mencionado hace un momento. Esa es la estructura entonces del endeudamiento. CAPEX, hablemos del CAPEX del 2021 y también el presupuesto del 2022, que lo compartimos siempre en esta primera conferencia del año. El año anterior tuvimos una ejecución de 369 mil millones de pesos colombianos de CAPEX, el equivalente, porque computa obviamente todas las operaciones de Colombia y del exterior, y esto es un 86% de lo que nos habíamos fijado durante el año. Algunos pequeños retrasos por la situación de logística internacional, pero en general una disciplina también en ese rubro. Y para este año 2022 hemos fijado una cifra de 413 mil millones de pesos colombianos. Y aquí tenemos una combinación entre mantenimiento y crecimiento. Pudiéramos decir que el 40% de esta cifra es para mantenimiento y el 60% para crecimiento. Si observan lo que les acabamos de contar, más las perspectivas que también compartiremos en algún momento, la dinámica comercial viene muy activa y está ameritando apoyarla vía CAPEX. Entonces el 60% de esa cifra será para apoyar esas actividades de crecimiento y para terminar el proyecto C3 que hemos mencionado en conferencias anteriores. Todo esto nos representa un retorno sobre el capital invertido del negocio de alimentos del 9.1%. Y este número, esta magnitud, nos ubica en zona de generación de valor para los inversionistas. Así las cosas. Aquí termino entonces esta exposición de rentabilidad y voy a dar paso de nuevo a Carlos Ignacio, quien nos va a compartir las perspectivas de este año 2022 y posteriormente abrimos el Q&A.
Muchas gracias, José Domingo. Refiriéndome primero a la dinámica comercial, mencionaría que vamos a seguir activos en los temas de precios, en la estrategia de precios. Definitivamente se hará un esfuerzo muy grande en productividad y en eficiencia, pero es necesario seguir gestionando esta variable. Como ustedes vieron, el año anterior modificamos precios, pero lo hicimos con mucho cuidado. Hemos mencionado en estas conferencias que la estrategia de pricing de Nutresa se basa en modelos donde se hace un análisis de escenarios y se simulan posibles respuestas de los competidores porque actuamos en un marco de libre competencia. Y se analiza qué le pasa a los volúmenes cuando cambiamos los precios. Entonces, anticipo, vamos a seguir activos en precio. En segundo lugar, es probable que esto haga que se dé alguna moderación en volúmenes. Y cuando hablo de moderación, tengo que decir también que por la disrupción que se está dando en el mundo en las cadenas de abastecimiento, compañías como Nutresa, que sabe actuar como local en varias geografías de manera simultánea, está teniendo no solo el riesgo que todos tenemos, sino oportunidades de tomar volúmenes, de ir por nuevos negocios. Entonces, creo que habrá alguna moderación en volúmenes. La innovación seguirá siendo un motor importante de crecimiento. La gestión de los canales y de las marcas va a aportar. Y como resultado de la combinación de todos estos factores, nosotros proyectamos una buena dinámica comercial para el primer trimestre. Ustedes entienden que estamos en una situación de bastante turbulencia y de volatilidad, pero creemos que el primer trimestre va a ser muy bueno en lo comercial. En rentabilidad, continuará la presión en costos de commodities. Los temas de las distorsiones de cadenas globales que mencionaba, yo creo que no se van a resolver en el primer semestre, por lo menos el primer semestre completo, y alguna parte de la segunda mitad del año todavía verá sus efectos. Ahí recuerdo de nuevo que cuando hablo de efectos no hablo solo de los negativos, sino también de los positivos en el lado de oportunidades. Esa presión sobre la disponibilidad de insumos o de productos hace alguna presión sobre los inventarios. Entonces, es probable que para poder operar adecuadamente haya que subir algunos inventarios, no todos. Es probable que haya algunos agotados que reten la disponibilidad, pero acá esta es una compañía muy recursiva y que es capaz de ser flexible y adaptarse y diseñar formas de resolver los problemas. Vamos a seguir muy activos en coberturas, por supuesto, en eficiencia y productividad. Y haremos la gestión de precios que mencionaba, pero con el cuidado, con visión de largo plazo y vigilando las categorías para que se tenga la asequibilidad y que no nos alejemos del alcance de los consumidores. Apuntamos a que la combinación de estas estrategias permita que sigamos teniendo retornos superiores a costo de capital. Sin embargo, anticipo que yo creo que va a ser la primera parte del año muy buena en lo comercial, yo creo que va a ser buena en lo comercial y va a ser retada, como lo hemos anticipado en las últimas conferencias de inversionistas en rentabilidad, pero creo que la compañía tiene las capacidades para afrontar ese reto y ofrecer retornos superiores al costo de capital. Entonces, con ese panorama, devuelvo la palabra a Catherine para que vamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos entonces inicio a la sesión de preguntas y respuestas con Hilda a través del audio. Hilda, ¿nos colaboras, por favor?
Gracias. Ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. A todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor opriman asterisco y luego uno en su teléfono. Si usted está usando un teléfono de altavoz, levante el auricular antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, oprima asterisco y luego uno en su teléfono. Tenemos una pregunta de Juan Ausique de Davivienda. Adelante, por favor.
Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por tomar mi pregunta. Pues yo tengo varias preguntas y la primera es un poco relacionada con las expectativas del año 2022 y es un poco en línea pues con la dinámica que si bien, desde la dinámica económica en donde si bien se espera un buen crecimiento de la economía, ¿ustedes ven un buen crecimiento en general de los volúmenes en línea con lo que vimos durante el año 2021? Esa es mi primera pregunta y la segunda va un poco relacionada con pues con los márgenes, no sé si ustedes tengan de pronto una expectativa, yo sé que si bien pues mirar de cara al futuro es más difícil, pero si tienen una expectativa de cierre de año 2022 en términos de margen EBITDA y quizás de margen bruto.
Bueno, gracias Julián. Yo voy a tomar las dos preguntas. Yo quisiera decir que en la región estratégica del Grupo Nutresa, y voy a dar la respuesta no solo con Colombia, porque ahora cuando les compartía cómo son nuestras ventas, recuerden que alrededor del 61% es Colombia. Entonces tenemos que mirar el panorama completo. Entonces, la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, está mostrando una presión grande en inflación. El tema de las materias primas, como decíamos, es un reto común. Hay economías en general, el mundo, y enseguida me voy a referir un poco a lo de Ucrania, el mundo venía mostrando como una recuperación de las economías. Algunos de los países, especialmente Estados Unidos, enfrentando dificultades para tener la mano de obra necesaria, porque hay países donde las personas cambiaron de manera radical la forma de ver su relación con lo laboral, y eso también ha sido un desafío. En Grupo Nutresa lo que vemos es que por la forma en que estamos organizados, por las redes que tenemos, por las capacidades que tenemos, estamos proyectando un crecimiento bueno. Hay un reto porque esa inflación afecta la capacidad de compra de los consumidores. Afortunadamente, nosotros no somos una compañía de lujo. Lo que va a ocurrir con la inflación es que, a pesar de los aumentos de los salarios, los consumidores van a ver reducida su capacidad de compra, y es probable que se dé una transferencia de consumos entre categorías. No estoy hablando solo de alimentos, porque las personas normalmente lo que hacen es que priorizan a qué dedican sus ingresos. Normalmente la alimentación, cuando uno va a hacer los sacrificios, la alimentación está al final de esa fila, y primero se van consumos que son de tipo suntuario o no esencial o de lujo. Curiosamente, cuando hay exceso de efectivo, el lujo también se dispara, y lo hemos visto en países como en Chile, en países como Perú, cuando liberaron de alguna manera recursos de los fondos de pensiones. Entonces nosotros creemos que las economías van a crecer, que habrá consumo, pero sí creemos que va a haber una moderación en los volúmenes, como yo lo anticipaba. Aparece el tema de Ucrania, que es un tema que está enfrentando ahora la humanidad. Ucrania es un gran productor de trigo. Yo diría que para los negocios de Grupo Nutresa, tal vez ese es un primer efecto. Si miran la bolsa de commodities, hoy el trigo estaba subiendo más del 5%. Es además un gran productor de gas, y esto ha hecho que se disparen los precios del petróleo, y hay alguna correlación que ha perdido, ese ajuste tan detallado que tenía antes, pero hay alguna correlación entre el precio del petróleo y el dólar en Colombia. De cara a nuestras exportaciones, no somos grandes exportadores a Rusia, o sea, ahí no esperamos una gran afectación. Colombia, como productor de carne, sí exporta a Rusia, pero esto pudiera tener algún efecto de suavizar algo la presión de costos en las carnes sin procesar en Colombia. Las exportaciones y las ventas de Nutresa están más en América, en Asia, estamos iniciando en África, y yo creo que habrá, como consecuencia del tema de Ucrania, también una presión sobre los fertilizantes. Es un gran productor de fertilizantes, y eso pudiera tener algún impacto sobre la productividad de producción de alimentos en el campo, en el mundo. Pero el mundo se ajusta también, y habrá otras fuentes. Entonces, eso en cuanto al impacto de Ucrania. Entonces, nosotros creemos que vamos a crecer. Por eso hay que, insisto, en ver esto con una mirada de largo plazo. No se trata simplemente de trasladar los extracostos a los consumidores, sino de mirar esto integralmente y trabajar en productividad. Y sí vamos a tocar los precios buscando ese equilibrio y que se dé el crecimiento rentable, que es el objetivo de la compañía. En cuanto a los márgenes, nosotros no damos guidance de márgenes. Simplemente es lo que mencionaba ahora en las perspectivas, es reconocer que hay una presión, pero al mismo tiempo que lo reconocí, hablé de las palancas con las que vamos a trabajar, y yo anticiparía que hemos venido trabajando muy intensamente en las coberturas. Y de hecho yo diría que a un nivel distinto al del año anterior, pero ya tenemos coberturas superiores al 50% en los commodities principales que emplea Grupo Nutresa. Incluso anticipo que de manera mucho menor, pero ya hay incluso trabajo en algunas coberturas hacia 2023, porque este es un trabajo que hacemos de manera muy juiciosa para administrar los riesgos, y ese es uno de los riesgos de esta organización. Entonces, gracias, Julián, por acompañarnos, y esa es la respuesta a tus dos preguntas.
Gracias. Tenemos también una pregunta de Felipe Ucros de Scotiabank.
Buenos días a todos, ¿cómo les ha ido? Gracias por el espacio para preguntas. No sé si puedo empezar de pronto por el margen de alimentos al consumidor. Tuvieron margen de casi 25%, ya son dos trimestres que están a esos niveles. Obviamente una recuperación muy fuerte, pero como el negocio ha cambiado tanto y como los domicilios son un componente más importante, entonces comparar un poco con la historia de cuando se adquirió ese segmento de la compañía, los números de ahorita son difíciles de comparar, pero no sé si nos pueden decir cómo se compara esto con los márgenes que tenían antes de IFR 16, y si ya han llegado al tope de donde querían recuperarse, o si están notando que el margen sigue expandiéndose. Y después les hago otra preguntita. Muchas gracias.
Bueno, Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Yo voy a tomar una parte de la pregunta y le pido a José Domingo que me complemente. Sí, los restaurantes tuvieron un muy buen año. Si tú miras las ventas de 964 mil millones, creciendo un 46, y el EBITDA de 224 mil, creciendo un 23.3, con un 23.3, perdón, y creciendo un 172, fue un año bastante bueno. ¿Yo qué señalaría? A ver, primero, hay que tener en cuenta que el año anterior todavía esa categoría estaba gozando en Colombia, no fuera de Colombia, porque acá también hay ventas por fuera de Colombia, estaba gozando en Colombia de algunos estímulos creados por el gobierno para este sector, que es un gran generador de empleo. Recuerden que nosotros en el 2020 tuvimos un reto gigante en este negocio, llegamos a tener casi 4 meses, alrededor de 4.000 personas que no podían ir a trabajar y que la compañía cuidó, aislamos las personas en condiciones de vulnerabilidad y fuimos recuperándonos hacia el final del año. Fue más duro en Colombia que por fuera de Colombia. Realmente las heladerías sí se afectaron, pero se afectaron menos. Entonces, fue el 2021 fue un año de muy buena recuperación, porque ¿qué ocurrió? La gente volvió a los restaurantes, pero esas sobrecapas que habíamos creado de domicilios y de canales electrónicos no desaparecieron. Yo diría de manera general que esas ventas no presenciales se triplicaron, pero cuando la situación volvió a la normalidad, no se devolvieron al nivel que tenían, sino que se quedaron en un punto medio. O sea, se quedaron duplicadas de lo que era antes de la prepandemia. Lo otro es que los tiempos difíciles del 2020 nos ayudaron a tomar decisiones y cerramos algunas de las tiendas que tenían dificultades de rentabilidad y abrimos otras más rentables. Y lo bonito de este negocio es que logró esos resultados, yo diría, sin un crecimiento significativo en número de tiendas, sino mejorando el desempeño de las tiendas existentes. ¿Qué va a ocurrir este año? Los cambios en la legislación en Colombia desaparecen algunos de los estímulos y eso va a hacer que desaparezcan cerca de 5 puntos de ese margen EBITDA, 5 puntos que debemos trabajar para recuperar vía especialmente eficiencia, productividad, crecimiento de ingresos, y yo diría que los integradores jugaron un papel muy, muy importante para que este negocio pudiera salir adelante en el año 2020. Y siguen siendo aliados interesantes, pero a nosotros nos interesa no depender solo de esos integradores. Ellos juegan, agregan, facilitan la llegada al hogar, pero queremos que los restaurantes sigan estando muy vibrantes. Entonces, yo diría que de manera general ese es el comentario que tenemos. Este año se va a retar porque desaparecen algunos estímulos, pero sigue con muy buen desempeño.
Y Felipe, te comparto sobre tus preguntas. El tema, digamos, de los ingresos por fuera de los puntos de venta, para nosotros hoy en día es una capacidad que quedó instalada en esta unidad de negocio. Hoy computa el 25% de los ingresos. Y no solamente estamos hablando de los agregadores, ahí tenemos agregadores terceros, domicilios propios, ventas online, y este porcentaje se ha ido consolidando en la medida en que los meses van pasando. No solamente, probablemente la pandemia los impulsó, pero se queda como una capacidad instalada. 25% entonces de los ingresos provienen de estos nuevos canales. Y con respecto al proforma que preguntabas en el momento de la adquisición y las NIF, a ver, este 24%, para redondear, de margen EBITDA del corral o de alimentos al consumidor, porque están todas las operaciones, tiene unos 8 a 9 puntos de arrendamientos. Y ese fue el cambio que trajo las normas NIF. Así que un proforma de NIF puede ser del orden del 15 al 16%, que versus el momento de la adquisición era una EBITDA del 18%. Desde ese momento, el 18% tenía, implicaba algunos ajustes de integración de esta organización a Grupo Nutresa, y habíamos hablado, si repasan las conferencias de la época, que iba a tener muy seguramente ese ajuste. Entonces, te diría que está muy en línea con lo que con el nivel de rentabilidad al momento de la adquisición, sin haber pasado por pocos retos durante los últimos años. 15 a 16% pro forma eso.
Perfecto, sí, y para allá iba, el ajuste sigue siendo 8 o 9% a pesar de que cambió la estructura del negocio, porque obviamente cuando tanto migra hacia domicilios, pues el componente de arrendamientos se diluye, y por eso era que lo preguntaba José Domingo, ¿no ha cambiado entonces ese porcentaje?
Se logra hacer el balance, como mencionabas, las características han variado, pero logramos de nuevo el equilibrio con una composición diferente. Claro, los agregadores también tienen costo, los domicilios también tienen costo, claro, pero también tienen muy buena velocidad y tienen mucha capilaridad. Entonces es una nueva forma, una forma diferente de obtener un resultado en la práctica, sino tomar el punto uno, y hoy en día muy similar.
Fantástico, felicitaciones por lo que han hecho en ese negocio. Y no sé si les puedo hacer un follow-up, la deuda, obviamente un porcentaje no menor es variable. Y ahorita que están subiendo las tasas en todas partes y tenemos tanta inflación, más o menos a qué velocidad esperan que se ajuste la deuda, ¿cuándo debemos esperar a ver el costo subir?
Sí, mira, no, aunque no damos guidance, ese es un porcentaje relativamente fácil de inferir porque nuestra estructura de deuda es muy pública. Recuerda el último trimestre, previo a esta conferencia, veníamos del orden del 3.5-3.6%, ahora reflejamos un 4.13%. El 78-80% de nuestra deuda es variable en las distintas tasas de locales en donde nos financiamos. Entonces puedes inferir como cerca de 100 básicos por encima de esos 413 puede ser a lo que lleguemos nosotros como todo costo en la deuda este año, porque alcanzamos a fijar una porción relevante también, que está muy de ese orden de costo, del orden del 5, durante el año 2021, especialmente a inicio del año.
Que seguiría siendo, pues, este tema, que es un estimado, seguiría siendo un nivel bastante bueno.
Sí, competitivo.
Perfecto, todo muy claro. No sé si les puedo hacer una última. Claro. Los márgenes estuvieron un poco bajos, fue en cárnicos y galletas principalmente, y esas son como un poco las unidades también donde la participación ha bajado, y creo que esta misma pregunta la hice hace más o menos dos trimestres, pero sigo viendo como ese tipo de comportamiento. ¿Está disciplinada la competencia en Colombia o están viendo algunos competidores siendo un poco irracionales con el pricing?
Bueno, no, yo respondo, Felipe, y gracias por tu pregunta. A ver, primero, en el tema de cárnicos, yo diría que para la categoría, a ver, cuando uno revisa las cifras del DANE, el instituto que mide la inflación en Colombia, y mira los productos que más han subido, lo primero que aparece es la carne sin procesar, ¿sí? El pollo, tal vez los aceites, la leche, y no aparecen las carnes frías como las nuestras. Ha habido una presión muy grande de costos. Yo diría que en el cuadro de participación de mercado yo mencionaba que el principal competidor ahí son las marcas propias y digamos las marcas blancas, pero ha sido muy positivo lo que ha venido ocurriendo con los volúmenes de esa categoría. Entonces, lo que hemos hecho es enfrentar ese desafío de materias primas, y lo que ocurre es que cuando necesariamente hay que subir el precio, y lo hemos hecho, algo sufren los volúmenes, y por eso la participación de mercado ha bajado algo, sin embargo sigue siendo sumamente buena. Yo diría que eso en cuanto a los productos cárnicos, anticipando que los crecimientos de volúmenes son muy superiores a los históricos de los últimos años. En cuanto a galletas el año pasado tuvo un crecimiento en ventas. Ustedes recuerdan que galletas y pastas en el 2020 habían sido muy altos. El año pasado fue más moderado el crecimiento en ventas. Ahí los competidores principales son compañías globales, que son muy serias y muy profesionales. Yo no tengo nada negativo ahí que decir. Yo simplemente lo que diría es que en la medida, hicimos un gran esfuerzo con la mejora de las capacidades disponibles, y en la medida en que los volúmenes vayan subiendo, iremos viendo recuperación de los márgenes en galletas. Entonces, fue un año retado. Tiene el tema de trigo, que le va a poner presión con esto nuevo de Ucrania que salió, pero yo no creo que ese tema obedezca pues como a comportamientos irracionales de competidores. Yo, por el contrario, mencionaba ahora que en esta situación de las cadenas de abastecimiento se están notando mucho las capacidades de gestión de la cadena de abastecimiento de los competidores. ¿Quién las tiene? ¿Quién no las tiene? ¿Quién, al actuar como local, tiene una ventaja o no? ¿Quién depende de que haya contenedores o no, o puertos o no? Y ahí, esa es ser como una especie de multilocal, que es lo que hace Nutresa, es algo poderoso y que nos defiende de cierta manera en algunos de los temas, reconociendo que somos vulnerables, porque las empresas pues no son perfectas, pero creo que hay capacidades muy interesantes para jugar. Y gracias por acompañarnos, Felipe.
No, a ustedes, muchas gracias por el color, todo muy claro. Felicitaciones otra vez por los resultados.
Gracias.
Perfecto. Seguimos entonces con dos preguntas que nos hacen por el chat del webcast. Nos las formula Juan Camilo Dauder de Bancolombia y las leo de forma literal. La primera, en vista de la persistencia del fenómeno de incremento en costos, ¿cuál sería la guía de margen EBITDA consolidado para 2022? Y la segunda pregunta es, la compañía continúa registrando unos niveles importantes de caja, por 862.700 millones de pesos colombianos. ¿Qué uso esperan darle a estos recursos en el corto o mediano plazo?
Bueno, muchas gracias, Juan Camilo. Yo voy a tomar las dos preguntas. En cuanto al margen EBITDA, nosotros no damos guidance, y tal vez quienes nos siguen en las últimas conferencias verán que la rentabilidad hemos venido mirándola desde varios ángulos. Por un lado, muy importante, los flujos. Por otro lado, la generación de valor, el ROIC. Perfecto. Y claramente el EBITDA también. Entonces no damos un margen EBITDA objetivo al cierre del 2022. Lo que hemos mencionado es que estamos persiguiendo retornos superiores al costo de capital, que ese es tal vez el guidance que podría dar del año. En cuanto a la caja, esa cifra, esa buena caja, es como la foto de la caja al cierre del año. Yo tengo que decir que esta caja varía, depende de la estacionalidad de los negocios, pero sin duda me quiero mencionar a que recientemente la Junta Directiva publicó una información relevante donde dice que propondrá a la Asamblea un aumento del 35% en el dividendo. O sea, la compañía plantea dedicar una parte importante de esa caja para recompensar a los accionistas aumentando el dividendo. Quiero decir pues que esta compañía, en cuanto a sus dividendos, aprovecho para decirles que esta compañía cumple este año 102 años y llevamos 87 años continuos pagando dividendo, 41 años creciendo, 50 años con dividendos que crecen más de lo que crece la inflación. En los últimos 41 años el dividendo ha crecido el 18,2% anual. En los últimos 20 años, 1.8 veces la inflación, en los últimos 10, 2 veces la inflación, y en los últimos 5, 2.8 veces la inflación. Entonces, la primera parte la vamos a dedicar. Quiero decir también que esta compañía tiene un presupuesto de CAPEX importante, y que también dedicará parte de la caja a ese CAPEX, que tiene que ver con crecimiento rentable, con productividad. Pero también señalaría que cerramos el año una situación saludable, una compañía que no está en niveles de endeudamiento alto y tiene acceso a otras fuentes de financiación para los proyectos que quiera adelantar. Entonces, yo diría que eso responde de manera general la pregunta. No sé, José Domingo, si agregas algo.
Sí, claro. Estamos en un periodo de crecimiento importante, entonces parte de esa caja irá también a financiar el capital de trabajo, especialmente los inventarios para garantizar el abastecimiento, el suministro.
Pues.
Perfecto, muchas gracias por las respuestas. En este momento no tenemos preguntas adicionales, entonces con esto damos por terminada la conferencia de resultados del año, del cuarto trimestre y del año 2021. Cualquier pregunta adicional que tengan la podemos canalizar a través de la Dirección de Relación con Inversionistas y les agradecemos a todos por acompañarnos hoy. Mil gracias.
Muchas gracias por su participación en este evento. Puede desconectarse ahora.